Vamos a ser las 11:23 ahora en todo el país. Martes, miércoles, jueves, viernes, nada, falta este fin de semana, no, el otro tenemos elecciones, el próximo domingo votamos, tenemos la visita de la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas. ¿Qué haces, Alejandra?
¿Cómo estás, Nacho?
Bien, ¿vos?
Buen día a vos y a toda tu audiencia.
No te pregunté, y tengo la obligación de saber si viste la serie de Fito.
Sí.
¿Y qué te pareció? La verdad.
Mira, vos sabés que hay
Fito es muy amigo tuyo, ¿de cuántos años ya? De toda la vida.
Si te digo, me.
Bueno, por eso, vamos al revés.
Amargo. La vida entera, desde los 23. Un poquito después, un poquito antes de que lo conociera Jorge.
Ah, ok. Bueno.
Desde los 23. Lo conocí en la casa de la Negra Herrero.
Mira, ¿y qué viste en la serie? ¿Te pareció correcta? ¿Bien? ¿Hablaste con él después de la serie?
Sí, estuvo acá en Rosario, estuvimos comiendo, cenando y compartimos siempre la vida. Es más, las decisiones, muchas de las decisiones políticas que voy tomando es una de los amigos de consulta, digamos, ¿no? Mira, la serie me gustó. Lo que me gustó fue el libro, en realidad, que no sé si lo leíste.
No.
Porque el libro Fito lo escribió en pandemia. Me acuerdo que...
Infancia y juventud.
Exactamente. Como era en pandemia, iba mandando, viste, las notas las cosas que iban saliendo en el libro, porque fue un proceso de introspección muy fuerte, porque la memoria de la contemporaneidad es brava, viste. Una cosa es hacer memoria, que alguien escriba tus memorias, y otro es que vos escribas tus propias memorias. Con lo cual, en el libro, me acuerdo una frase, sí, Fito, muy graciosa en casa, que dijo... En el libro estamos todos. ¿Qué decía con esto? Estamos todos, hay un pantallazo de él con más tiempo. Ahora, después, claro, ese libro se lo entregas a una plataforma como la de Netflix y hay recortes que ya no dependen tanto de vos. Entonces, por ahí hay situaciones que están soslayadas y otras que están, que me parecieron preciosas. Pero lo que me parece más interesante de la serie es que es una pincelada de la época, Nacho. Vos sos un poco más chico que nosotros.
Bastante.
No te hagas tan joven.
Nací en el 80, boludo.
Claro, bueno, claro, naciste en el 80. No, sos muy pendejo.
Soy pendejo.
Entonces, claro, los 80 tuvieron una textura muy interesante en la Argentina y en Rosario en particular, porque había una cosa muy linda que se daba, que era que mucha gente, o sea, Buenos Aires había tuvo una movida contracultural. Yo te aclaro que me incorporé más a esa movida, entre comillas, en el 82-83, porque yo en el 80 todavía estaba medio como en la secundaria, protegida en el colegio, pero bueno. Cuando ingreso a la universidad pública, 82-83, me incorporo un poco a esa movida. En Buenos Aires había todo un movimiento contracultural sumamente interesante, y en Rosario también. De hecho, a toda la zona de calle Tucumán, bajando, los boliches, el del Pitu, Barcelona, Luna, que vos llegabas a la costanera, se lo llamaba el barrio chino. Y había gente que venía de Buenos Aires a pasar su fin de semana acá. Un barrio chino.
Así que, bueno, ¿y hablas con Fito de política?
Sí, hablamos.
¿Qué te dice?
Mira, vos es que...
¿Te dice que la gente está enojada?
Sí. Justamente...
Si te pones los auriculares, lo escuchás a Mariano. Yo sé que no te gusta, pero hace un esfuerzo.
Dale, me lo pongo.
Hace un esfuerzo. Escucha.
¿Qué quieres saber,
¿Qué te Mariano? Dice Fito? La población está enojada en general con la política.
La población está enojada con la política. Bueno, cuando vos me quieras hacer una...
No pensaba aportar nada.
No, boludo.
Es que no puedo pensar con los auriculares puestos.
Bueno,
voy a decir una realidad.
Te pregunto y después cuando Marianito Coso te pregunte, nos ponemos los auriculares.
Exactamente, no escucha? Puedo. Es una limitación quizá de la edad, ¿no?
Imagino que Fito te debe decir, che, está todo el mundo recaliente con la política.
No hace falta ser Fito para darse cuenta de eso, pero él es una voz interesante. Fito es un tipo muy intuitivo y además un tipo que ha crecido mucho en términos de análisis y de equilibrio en todo caso. A ver, vos fíjate, él está en Madrid ahora, justamente estábamos estos días en contacto porque tenemos muchos amigos y está familia en común que está en Barcelona. Entonces, a ver, estos procesos de descreimiento y estas especies de campos fértiles para los procesos de mayor derechización. Sí. Fíjate lo que está pasando en Francia, tomemos un ejemplo, lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en España con Vox. Ayer veía un cartel, las mujeres españolas, todas con carteles, reclamando por los femicidios. Y una representante de Vox diciendo, todas las violencias merecen ser tenidas en cuenta. Como una tensión ahí. lo que pasó en Francia en estas últimas horas, que no es ni más ni menos que la demostración de un capitalismo de extrema. ¿En qué sentido? Por un lado, los nacidos y criados en Francia, que no son ni más ni menos que los hijos de los inmigrantes. Cuando la política migratoria en los años 70, en Europa en general, le abre sus puertas a las que fueron sus colonias, un poco de culpa, un poco de cosa ecuménica, vamos a pensar en eso, lo hace con un espíritu bien de época, ¿no? Ya habían pasado por mayo francés, las democracias europeas estaban pensando en una apertura hacia otros mercados. Ahora, una cosa es la apertura con contención y con estados presentes, ahí hubo una especie de estado de bienestar que se dio, y otra cosa es que te usen de mano de obra barata. Y bueno, si viajas un poco por el mundo, ves que ese es un fenómeno muy, muy de la Europa vieja ya. Y esa Europa vieja, que recibió inmigrantes de todos los países, de los cuales, obviamente, en algún momento, entre comillas, vamos a decir esto con respeto, explotó, y que los hizo entrar, que los hizo sentir parte de su cultura, de su identidad, que les dio educación y salud, vamos a decir todas las cosas, también hoy los destrata. El Mediterráneo es un gran cementerio. Entonces, todo eso que está pasando genera estas reacciones. Frente a estas reacciones aparecen los discursos de la antipolítica. ¿Cómo pasa acá?
Vamos al fenómeno Milei.
Aparece Milei. Aparece Patricia Bullrich confundiéndose de... Porque aparece Milei y aparece del otro lado también un esquema bastante complicado de quien confunde los números de acceso a la universidad pública con los números del acceso a la salud pública. Preocupante para alguien que pretende ser presidente de la Argentina, ¿no?
Pero ¿qué responsabilidad tiene ahí la política? Los que están en política hoy.
La tenemos.
La tienen todos.
La tenemos. ¿Sabes por qué la tenemos, Nacho? Porque no hemos tenido la capacidad de construir, y cuando digo construir un discurso, no digo un relato, un relato ficticio, porque viste que se confunde la palabra relato. La palabra relato es un modo de contarle a la sociedad para dónde van tus pretensiones políticas y tus deseos de transformación. La gente cree que el relato es una ficción, y no es así. Vos contás una parte de la historia, necesitás contar la historia para comprender el presente, así de simple, y para pensar en el futuro. Entonces, yo creo que nosotros hemos sido muy banales, y me hago cargo de esto que digo, a la hora de describir procesos que se naturalizaron en la sociedad y que fueron muy importantes. Dimos por sentado que la gente lo iba a poder comprender y valorar. Y yo te voy a poner tres ejemplos. Uno, vamos a tomar algo que seguramente te preocupa a vos como hijo. Dale. Y no sé si todavía como nieto. Ojalá lo sea.
Sí.
Sos nieto.
Soy,
¿no?,
nieto.
Sos nieto. El acceso al derecho previsional, el derecho a el acceso a la salud pública y el acceso a la educación pública. Quien más, quien menos en la Argentina, salvo aquellos que han tenido la posibilidad económica, han accedido a estos beneficios. Ni hablemos de la legislación laboral que te protege frente a, obviamente, al que es dueño de los bienes y medios de producción, o sea, al que tiene el capital, que lógicamente pretende ganar más. Y en esa puja distributiva, el Estado tiene que intervenir. Porque me parece, Nacho, que ni a vos ni a mí nos gusta vivir en un mundo donde tan pocos tengan tanto y tantos tengan tan poco. Porque se producen estas asimetrías.
Soy nieto. Mi abuela gana una miseria. Una miseria.
¿Sí?
Si no se la ayuda, no llega a comprarse los medicamentos. Es una cosa completamente delirante. El 50% de la población está pasando hambre. Tenemos una inflación que es espantosa mes a mes y lo vamos contando. Y te vos decís, bueno, aparece la extrema derecha en Europa, acá aparece Milei. Milei no es más que eso, es más o menos parecido frente a un montón de quilombos políticos que tenemos nosotros.
Exactamente.
Los quilombos nuestros, la seguridad, tenemos un quilombo grande con la
Tal
seguridad.
Cual.
Tenemos choreo acá en la puerta todos los días.
Ahora vamos a hablar de eso.
Que le roban a alguien, a Laurita le cagaron a paro para robar un celular a las 8 de la mañana, y no pasa nada. No.
Mira, yo no creo que no pase nada. Yo lo que creo, y yo, digamos, hablar
sí
de...
Sí pasa, naturalizamos el quilombo.
A ver, naturalizamos aquello que el Estado... Pero vos fíjate que todo... Porque nos cuesta mucho, como decían las viejas, ¿viste? O como decían mis viejos, decían, separar la paja del trigo. A ver, seamos razonables a la hora de hacer un buen análisis. Esta idea del estado presente, que es una idea que yo sostengo y creo que todos los que pertenecemos a este campo nacional y popular, que cuando la gente lo escucha, yo entiendo que le da...
Hay enojo.
Dicen, pero bueno, el campo nacional y popular no pudo resolver. Ahora, en determinado momento de la historia argentina, lo resolvió. Es muy odioso hablar de las herencias recibidas, porque esto es la realidad. Es odioso hablar de eso a nivel nacional y a nivel provincial, porque las herencias existieron. Yo formo parte de un gobierno del cual no tomé decisiones ejecutivas, porque ser vicegobernador debe ser una de las cosas más complicadas que...
Pero tenés una herencia, que se recibió, no importa.
Exactamente.
Pero todos los que llegan al gobierno, o el primer día cuentan la herencia recibida, pues si no saben lo que va, saben lo que le toca, no es que están llegando a un lugar que desconocen por completo de qué se trata.
Por supuesto que no. Vos tenés que yo no sabía de qué se trataba el problema del narcocrimen en esta ciudad. Obviamente que lo sabía. No tuve la oportunidad, y te lo voy a decir con absoluta claridad, no tuve la oportunidad de definir ninguna política pública en ese sentido. Sí es claro que le dije al gobernador, apenas fuimos electos, los problemas son estos, estos, estos y estos. Y no son ni más ni menos que los problemas que para mí definen un programa de seguridad. Viste, a mí hay algo de Cristina Fernández de Kirchner que me parece muy interesante. Habrá quien me está escuchando y dirá, bueno, Cristina sí, Cristina no. Pero hay algo que ella, con su claridad conceptual, define lo que debe, describe, en todo caso, lo que debe ser un programa de desendeudamiento para la Argentina. Que es un programa en el que tenemos que estar todos de acuerdo, porque vos fíjate que ahí sí hay tensión. Por un lado, nosotros recibimos un... Y no le escapo al tema seguridad, ahora vamos al tema seguridad. Vos fíjate, nosotros recibimos un país profundamente endeudado, hipotecado, Nacho, no es endeudado, es hipotecado, donde se llevó adelante una negociación que fue incompatible con la posibilidad de distribuir y de crecer. Esa es la realidad. Argentina siguió creciendo porque es un país rico en términos de recursos naturales y en términos de recursos productivos. Pero la negociación con el fondo fue una mala negociación. Entonces, si vos no es lo mismo negociar con el fondo pagando sistemáticamente y volviéndote a endeudar, que negociar con el fondo en los términos que se está haciendo ahora, decir, bueno, a ver, muchachos, nosotros podemos cumplir, nadie va a dejar de honrar las deudas, pero también es cierto que lo vamos a hacer con esos saldos exportables, con esas operaciones tercerizadas que hizo Massa, felizmente que llegamos a eso porque estuvimos a un punto del incendio del país, con otros países del mundo a los que le interesa invertir en la Argentina en sinergia con el sector público, con el sector privado, para poder optimizar esos recursos naturales que tenemos, porque los tenemos. Entonces, del mismo modo que hay que hablar de un programa económico de desendeudamiento a partir del cual se pueda crecer, también hay que hablar de un programa de seguridad. Y ahí yo me planto, Nacho, y te digo, el programa de seguridad lo tenemos que suscribir todos y todas aquellos que tenemos una responsabilidad institucional. Sí. Ya basta con discutir, porque en diputados hubo una ley que no la trató el Senado y porque entonces mi proyecto... Yo cuando estaba en el Poder Judicial... Te lo voy a decir con toda claridad. Tomé decisiones fuertes que me valieron incluso algunas represalias que vos conocés, operaciones varias y etcétera, etcétera, que no vienen al caso ni recordar porque ya han sido totalmente aclaradas. Ahora, cuando vos tomabas esas decisiones es porque tenías un marco normativo que te servía, cuando digo normativo, te digo legislativo, que te servía para aplicar esas normas. Y a ver, decir, bueno, tengo...
Pero eso sigue siendo una discusión de la política muchas veces.
Sí.
O sea, muchas veces sí, todo se termina siendo una discusión de la política. Ahora, ¿cómo bajas esa discusión a que vos puedas ver los cambios o la idea de cambios de alguna situación en la cual nosotros estamos viviendo mal?
Sí.
Pues la población vive mal. 50% sí. Pobre. Massa, vos decís, el punto que logró Massa justo en el equilibrio cuando el país estaba por explotar.
Y bueno,
uno lo toma eso.
Vos sos hijo del 2001.
Está bien, pero no es...
¿Vos te acordás del 2001?
Sí, fue un caos total.
Y bueno,
era una cosa...
¿Y por qué había gente que en ese momento, cuando Massa agarra ese fierro caliente y dice acá, ojo, que hay que estabilizar la economía porque hay que ordenar esta deuda que nos asfixia?
Sí, yo creo que la diferencia del 2001 con lo que estamos pasando ahora, la gran diferencia son las redes sociales. Es
tal cual.
A ver, una lectura que yo puedo hacer pobre de este lugar, que digo, mira, la diferencia es que ahora la queja está en redes sociales y no en la calle. Esa es la gran diferencia que encuentro con el 2001. Después la situación es muy parecida.
Pero puede ser igual o peor de lesiva con las redes sociales, ¿eh?
Pero escucha, Ale, también me acuerdo del 2001, el peronismo preparándose para la caída de la Rúa para tomar el poder.
¿Preparándose por qué? O en todo caso viniendo a auxiliar una institucionalidad que estaba haciendo crack, digamos. Escucha, o en todo caso le tocan siempre los peores desafíos.
Pero el peronismo metió 5 presidentes en una semana.
Bueno, fue una situación emergente de la fragilidad institucional en la que estaba la Argentina. O nos olvidamos de cómo está.
Estaba destrozado.
Bueno, entonces, si nos olvidamos de a dónde nos había llevado de la Rúa con su modelo
económico, con su proyecto. Estoy de acuerdo.
Me parece que ahí es donde tenemos que hacer memoria.
Pero
¿no?
Yo tengo memoria de eso de la Rúa y no me quiero poner en un lugar que no quiero estar. Digo,
entiendo.
Y también los 4 años de Macri también parecía algo similar. Yo creo que Alberto fue peor que Macri en su gobierno.
Bueno, es tu opinión.
No, es la opinión, y también es el dato. Uh-huh. Hay tenemos un número de pobres, más inflación, la economía que no funciona. Uh-huh. Eso son datos. El gobierno Macri fue malo también.
Pero la economía, el problema, y ahí tenés, el problema es que la economía está funcionando. Argentina está creciendo en términos y en números. Y vos me preguntás, ¿qué trajiste en este papelito? Y yo te dije, acá traigo números, porque los números están y existen. Ahora, si nosotros estamos endeudados, esta es la realidad. ¿Qué haces, Nacho, vos, si todos los meses cuando cobras el sueldo acá en la radio, llegás a tu casa y tu mujer te dice, no, pero nosotros debemos 5 veces lo que vos cobrás? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos?
No, yo no puedo tener una deuda ni un minuto.
Bueno,
porque me vuelvo
entonces
loco.
Si no podés tener una deuda ni un minuto, nosotros tenemos que, por un lado, barajar y dar de nuevo con el acuerdo con el fondo y después atacar las causas que generan la inflación. Porque
es para que lo charlemos lo que estamos haciendo.
¿Sí?
Queda lejos la deuda con el fondo y el bondi que no pasa, la cana que no está y los patrulleros que no se
ven. No queda lejos, porque es todo parte de lo mismo.
Queda lejos, vos sabés.
Bueno, ¿querés que nos acerquemos?
Vamos, dale.
Acerquémonos. Yo lo de la deuda con el fondo ya sabes.
Pero pará, yo voy a lo más terrenal. Aníbal no manda a la Fuerza de Seguridad de la Nación, no manda a los gendarmes. ¿Qué tiene que ver eso con el fondo? Explícamelo porque realmente digo, ¿cómo llegamos al punto de encuentro?
No, si vos querés, yo no estoy mezclando.
No quiero mezclar, quiero
hablar del día. No mezclemos con
otro con
garganta. Yo te digo, el macro, bueno, yo sé, porque esto parece una retórica aburrida para el que me está escuchando afuera, pero yo me siento en la obligación de dejar plantada una posición respecto del tema del Fondo Monetario, porque es muy importante saber que cuando uno está endeudado no puede resolver la puja distributiva.
Vos sabés mucho de política, vos sos una mina muy preparada. Yo lo que te digo es, la política se encarga tanto de lo macro que lo micro no le da bola. Bueno, y lo micro es levantarse día a día, no tener bondi, no tener taxi, no tener cana.
Yo te voy a decir que también veo carteles por la calle donde hay cartelitos donde
dice, están tipos llenos de eslogan sobre lo micro que no van a poder resolver jamás.
Viste que vos decís, loco, lo micro, estudiaste ciencia política, no me podés decir que lo micro, ustedes son los malos. Mira, yo estoy sentada acá con vos y no se me ocurre pensar en la Argentina de los odios. En la Argentina de los rencores.
Pero está llena de odio.
Bueno, pero loco, Argentina en algún momento yo digo loco con cariño, vos sabés que
es mi forma de hablar.
No. Pero no, paremos un poco. Por eso, en el tema más elemental de la ciudad, que es la inseguridad, de Rosario, no estoy hablando del resto de la provincia, vamos a Rosario, que es el tema de la inseguridad, sentémonos en una mesa a armar un programa. Yo los convoco a mis próximos colegas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe a armar un programa. Pues yo te aclaro, yo no soy senadora, yo presido un cuerpo, o sea que nunca pude preparar un programa de seguridad, así como tampoco pude preparar un programa de ESI, que me encantaría, de Ley de Educación Sexual Integral, que se discutiese. Entonces, sentémonos, pensemos en un programa de seguridad perdurable. Eso lo cumplimos todos a rajatabla. No puede ser que uno te diga es con mano dura, el otro te diga es con mano blanda, el otro te diga es con mano intermedia, porque la gente que está afuera, en realidad lo que quiere es resultados.
Lo que quiere es resultados. Yo no sé cómo ni qué camino, Nacho, hay que tomar. Lo que digo es, acá no hay resultado de nada.
Nacho.
De nada. Ayer, mira, un padre corre al cuidacoche, al trapito del Carrasco, porque le roba el celular a la hija. ¿Quién está en cana hoy? El padre.
Pero claro, pero mira, esto...
El resultado es malo.
Nacho, yo estuve 30 años en el Poder Judicial. Entonces vos me vas a decir, pero... Y cuando tuve que tomar las decisiones... Mira, cuando lo tuve al Monchi Cantero enfrente mío, te lo digo con sin eufemismo, que lo fuimos a buscar a Cava, ¿eh? Estaba refugiado en la Villa 1-11-14. Ojo de eso. me acuerdo que me miró y me dijo, usted de mí se va a acordar toda la vida. Y yo le dije, usted también de mí se va a acordar toda la vida, porque está preso por esa decisión, que no fue ni heroica, ni fue individual, porque fue un grupo de gente que trabajó y toda la historia. Cuando vos tomás decisiones concretas y establecés mojones en la vida institucional de una provincia, eso, sobre eso la gente tiene memoria. Y no solamente tiene memoria, sino que también reconoce en eso un hito. Eso, la bajada de las fuerzas federales, porque fueron esos procesamientos con todos detenidos, el padre, la madre, el hermano, los socios, los policías que eran socios, parte de la policía que era socia de él. No nos olvidemos nunca de la brigada de judiciales que le facilitaron en gran medida el trabajo a estos muchachos, que después dejaron el afuera como está. Entonces, ¿qué había que hacer? Intervenir en el afuera. Y ahí donde el Estado fracasa, pandemia de por medio, esto vamos a decir porque fue real, ahí donde el Estado y los dispositivos multiagenciales que había que haber plantado no fueron suficientes. No fueron suficientes, y en esto hay que hacerse cargo. Sí. No fuimos capaces de generar una política penitenciaria.
Pero está bueno porque vos...
Yo lo digo, vos lo
metiste preso al Monchi Cantero.
Sí.
Yo digo, mirá,
lo fui a buscar.
Está buenísimo. Ahora, eso que vos hiciste en su momento, digo, ¿cómo nos cambió a nosotros en la vida cotidiana tenerlo a Monchi Cantero preso?
Bueno, vos decís, el que lo escucha dice, bueno, está Monchi Cantero preso, pero dejó afuera una saga de soldaditos fueron multiplicando.
No, pero digo, en el afuera se generó un caos terrible.
Bueno, ese caos, y ahí es donde yo digo, las políticas de seguridad que se deberían haber llevado adelante, no se llevaron adelante, y en esto tengo que hacer autocrítica porque fue el gobierno al cual yo llegué en modo de coalición, para mí no fueron satisfactorias, porque siempre lo planteé, el ministro de seguridad tenía que ser un ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, alguien que conociera la territorialidad, la heterogeneidad de la provincia y la realidad de la ciudad de Rosario. Esto de venir a dar cátedra, esto de venir a hacer descripciones y diagnósticos, ya la gente no lo quiere escuchar más. Lo que quiere es intervención efectiva. Y te digo una cosa, lo de las fuerzas federales, yo estaba en el Poder Judicial en 2014 cuando bajó Bernie y nos reunió a todos los jueces de instrucción y nosotros le planteamos
la última vez, después algo del gobierno de Patricia Bullrich, cuando fue ministra, que se vio algo más de movimiento, pero no se vio nunca más
el 2014, ese desembarco fue increíble porque se sintió, viste, cuando vos respirás y decís, bueno, a ver, porque vos tenés que pacificar los barrios, y ahí está el tema que vos me decís, para que la gente se pueda tomar un bondi tranquilo, para que puedan salir a la calle con los pibes, para que puedan utilizar el espacio público. Bueno, hay que ser autocrítico. Yo lo soy y me banco lo que se viene con la autocrítica. Y me banco también seguir diciendo, a mi juicio, que el programa de seguridad tiene que ser transversal. Y a ver, si lo suscribimos todos, como la jubilación de tu abuela, que en todo caso...
No sirve.
Pero tiene un piso y tiene una obra social, Nacho.
No, porque ganar 50.000 pesos para una mujer de 92 años es no servir.
Bueno, pero
eso
vos,
y cero es lo mismo.
Vos vas al todo nada. Vos vas al todo nada y no, me parece bárbaro porque es tu posición.
No, pero no es al todo nada. Es entendiendo la situación del país, el 50%. Por eso yo te digo, mira, una jubilación de 50.000, 70.000 pesos es nada.
Bueno, es un piso en el cual del cual ella se sitúa. Tiene una obra social...
Que es una cagada.
Estamos...
No, pero no te lo digo mal, es para todo.
No, pero si yo te entiendo. No, y aparte vos expresás un malestar que a mí me parece atendible totalmente.
Pero yo no expreso un malestar. Yo estoy tratando de llevar los números reales que tenemos en Argentina, que es 50% no tiene para morfar, la guita no alcanza. Antes un trabajador, y vos lo sabés perfecto, mucho mejor que yo, antes el tipo que trabajaba sabía llegar a fin de mes y tenía guita. Hoy pasa que el que labura no llega
a fin
de mes.
Yo no vivo en una torre, estoy rodeada de situación esta naturaleza. Mis hijos alquilan.
Bien, vos sabés lo que vale un alquiler. No se puede conseguir un departamento. Todo pasa a ser delirante. Y el tipo que labura antes llegaba a fin de mes y sabía de qué se trataba.
Exactamente.
Hoy no se sabe de qué se trata. El tipo trabaja todo el día y no llega a fin de mes.
Bueno, mira, hay algo, una reflexión de índole filosófica, dale, si se quiere. Hay un contrato electoral que está roto. ¿Qué hacemos con ese contrato electoral roto? ¿Lo terminamos de hacer estallar y nos ponemos en las vísperas del 2001?
No, porque se puede estar peor todavía. Y es mucho más peligroso.
Se puede estar porque ahí aparecen las soluciones mesiánicas, el rompemos todo, la discusión que se está dando en esta campaña electoral, que es horrible, sinceramente, porque una cosa es que yo te diga, hago la autocrítica de las cosas que el gobierno al que yo llegué en modo coalición no hizo, pero también hizo un montón de otras cosas bien, y otra cosa es decir, rompamos todo. Ahí, en el rompamos todo, está el fin de la institucionalidad. Y el fin de la institucionalidad en la Argentina siempre terminó mal. Terminó con muerte, terminó con sangre, terminó con desaparecidos, terminó con violencia, con algo que no podés parar sino con represión. Entonces, el modelo termina cerrando con represión. El modelo del fin de las instituciones termina con represión. Yo creo que ni vos ni yo queremos que nuestros hijos, vos tenés hijos más chicos, crezcan en un escenario de esa naturaleza. Entonces, Estamos a punto de caramelo para dar el volantazo, este, de decir, bueno, a ver, ¿cómo se...? Y cuando yo te digo el volantazo...
Pero tampoco quiero esto, Ale, para mis hijos.
No,
esto que estamos teniendo es malísimo, pésimo, pobrísimo, es desesperante. Nosotros tenemos gente... Acá tenemos casi 60 personas laburando en la empresa. Yo ya conozco dos o tres casos de acá, del edificio, pibes que se van a vivir afuera, es terrible.
¿Vos sabés cómo viven?
25, 28 años se van a vivir afuera, que dicen, bueno, me voy a otro lugar.
Mira, vos sabés que ahí me tocás un tema muy sensible porque mi hija más chica vive afuera.
Vive afuera.
Entonces, sabes, vive afuera y ella me cuenta, y me hace, es muy, muy graciosa, Ángela. Ella tiene un WhatsApp de amigas donde les pone, miren cómo se vive afuera. No es tan fácil, ¿eh? Entonces muestra lo que le costó la energía. Lo que le cuesta el alquiler. Los malabares que tienen que hacer, vos me vas a decir, ahora seguramente con este comentario surgirán un montón de especulaciones sobre...
Pero vos como madre, ¿qué le decís? ¿Volver a Argentina se vive mejor? No,
yo, a ver, que como no le digo nada con respecto a esto, pero también es cierto que cuando ella viene de visita, les hace reflexionar, a sus amigos, de que hay un montón de cosas que nosotros tenemos acá que en el resto del mundo no existen. Y que no es solamente... ¿Viste la cháchara de la afectividad y toda esa historia? Porque la familia... No. Hay cuestiones de acceso a la educación, a la salud y a la educación pública que no existen, Nacho, en otros lugares del mundo. No existen. Entonces, está bien, ese piso que se logró en determinados momentos, y vuelvo a repetirte, el sistema jubilatorio, la educación y la salud en Argentina es un bien preciado. Porque, a ver, yo tengo un hermano que labura en la privada, pero el servicio que brinda en el hospital público es el mismo. Y te desafío a que un día le hagas una entrevista, ¿cómo tratan los pacientes renales?
Ale, entonces, yo lo que te digo es, vamos al revés, porque yo te compro eso, no a vos, sino en general, no, a la política, digo, en general. Ningún político va a Leca, ningún político va al Carrasco, ningún político va al Hospital Alberdi. En general van al ICR y a todos los sanatorios privados que tenemos en la ciudad. Eso no es mentira.
No, ¿para qué vamos a...? No,
probablemente todos los políticos o en general tengan OSDE o una prepaga bastante cara. Y en general sus hijos ya fueron o van a colegios privados. Entonces todo lo que el Estado supuestamente nos da... Yo, mis hijos van a colegio privado. Me encantaría que vaya a un colegio del Estado, pero la verdad no hay cupo entre los padres y todos los quilombos. Me conviene más y pago un colegio privado. No me lo dan. Yo pago dos veces, le pago la prepaga. La salud pública se empeoró muchísimo. No sé si en algún momento fue tan buena como decían.
No, sí fue buena.
Pero no sé si fue tan buena.
Y es buena. A ver, ¿qué no tenés en la salud pública? No tenés la hotelería, entre comillas, como le dicen los privados. Sí, pero tenés los mismos, o sea, tenés muchos de los médicos que te atienden en la privada.
Tal vez tengas mejores médicos o no, o los mismos. Pero bueno,
ese no es el argumento para decir que nos... O sea, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Que nivelemos para abajo o nivelemos para arriba?
No, nivelemos para arriba.
Bueno, nivelemos para arriba. No pongamos en crisis esas conquistas. Ese es el problema, Nacho. El discurso tuyo, que es totalmente atendible y que es un discurso que está atravesado por cierto pesimismo.
No es pesimismo. Es descriptivo, pero mi discurso, si querés.
Es un pesimismo descriptivo, pero a la vez es un pesimismo interesante, porque no es el pesimismo de un tipo que dice rompan todo.
No, yo no quiero que se rompa todo, porque se puede estar peor, y los que vivimos el 2001 vimos lo que es estar peor.
Exactamente.
Yo digo, solucionen.
Pero no podemos decir, a ver, pero también es cierto que aquellos otros discursos que están enfrente, que hablan del fin del Estado... Cuando los estados del mundo solventan... Mira, cuando se hablaba de la energía, en todos los los estados del mundo se solventa la energía, se solventa el transporte, hay subsidios. Ustedes dicen, no, porque pasa que, y yo no quiero, viste, hacer un bombo bandera y aguante de que el peronismo, pero a ver, cuando uno dice, nosotros definimos a un estado presente como un estado que acompaña, no que banca todo. Yo creo que hay que ir a formas, y ahí perdóname,
dale,
déjame terminar.
Dale.
Hay que ir a formas de sinergia público-privadas, donde el privado entienda que puede ser parte de la gestión estatal. Sí. Caso, recursos naturales. Y vos pensás que nosotros tenemos recursos que el mundo quiere. No hace falta que digamos el gas, el agua, el litio, pues ya. Pero que vengan los capitales privados, que intervengan las empresas privadas para generar esa sinergia virtuosa que está necesitando la Argentina. De hecho, creo que el objetivo del actual ministro de Economía y de lo que se pretende en el futuro gobierno, que espero que sea el gobierno que encabecen Massa y Agustín Rossi, va en ese sentido. Pero también es cierto que, viste, cuando vos venís de una historia de desendeudamiento y de crecimiento, porque las curvas no mienten, las curvas económicas no mienten, te endeudaste, hipotecaste, destrozaste y querés volver, y lo decís aparte, a endeudar a la Argentina, porque dicen que hay que seguir pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional. Wow, de este lado decís, no, no, por favor, no. Por favor, no. O sea, por favor, reflexionemos y pensemos. Y pensemos que esas posturas son tan mesiánicas como las de Milei. O en todo caso, son tan peligrosamente... son más sutiles, ¿viste? Nadie lo dice. Lo dicen con una cara sonriente, con una cara dulce. O lo dicen desde la crispación. O lo dicen negando. ¿Por qué negar? ¿Por qué negar? ¿Por qué negar todo lo que se hizo? Encontremos un punto de síntesis. Vos sabés que hubo un personaje ojalá de la filosofía que se llamaba Hegel.
Ojalá.
¿Le decimos a tu audiencia quién fue Hegel?
No, no, pero ojalá se encuentre ese lugar que vos decís. Insisto. Primero, bueno, está bueno charlar porque vos hablás de todos los temas y con vos se puede ver, de verdad. No todos los políticos se animan a hablar de todos los temas, de punta a punta, de peronismo, de todo lo que vos quieras. Eso está bueno.
De hacernos cargo.
Bueno. Eso está bueno.
¿Tenemos un poder judicial que estuvo a la altura de las circunstancias?
No. Yo creo que no.
No.
Pero creo que ningún poder estuvo a la circunstancia de nada.
Pero es que justamente la los
política
procesos
está, de... La política está lejos de la gente, está completamente desinteresada.
Desinteresada. Hay algo de eso.
En este fin de semana no, el otro se va a votar y es lógico que no se tenga la más puta idea de qué se va a votar.
Decime cuál es la alternativa, Nacho. Porque frente a este nihilismo...
Yo no soy, yo no tengo una alternativa. Yo tengo lo que te decía antes, la idea de lo que está mal, que nadie trabaja o nadie propone solucionar lo que realmente está mal. Uh-huh. Yo entiendo lo del Fondo Monetario, que está bárbaro, y tampoco sí está bárbaro, porque yo veo los números, y esto es medir día a día, que la guita no alcanza, que el bondi es más caro, que no. Todo lo que se mide día a día no funciona nada, de lo diario, Ale. Uh-huh. Después digo, no, la solución obviamente, bueno, está lo
que... Mira, a mí me encanta venir a charlar con vos porque primero yo no soy una persona que venga con las frases hechas.
No, no, pero eso
con los eslogans, porque si querés te tiro 4 o 5 eslogans y me voy y digo,
no,
ay.
No, quiero, porque eso no sirve para nada.
Para nada. Esto de la autocrítica, la gente lo puede pensar como un oportunismo también. Pero sí pensemos, reflexionemos juntos, que esto tiene causas que existieron, que son reales, sí. Causas. No es lo mismo una ciudad yo a veces pensaba, cuando empezaron las primeras señales del narcocrimen en Rosario, nosotros los que estábamos dentro del Poder Judicial lo advertimos, lo dijimos. Y por acción, por omisión, porque pensaban que era pasajero el tema, que se iba a ir, que se iba a terminar, como en algún momento se terminaron algunos estallidos, ¿viste? Y no, eso fue creciendo. Y como vos decís, haber detenido a los cabecillas de las bandas más importantes tampoco alcanzó. Fue un acto importante.
No, es importante,
hoy cuando veo que estamos hablando de inhibidores, yo estoy con Perotti, lo hablé del primer día. Escúchame, el problema es el servicio penitenciario, punto. Ahí tiene que ser de una rigurosidad del tema absoluta. Y no fue así. Entonces vos decís, esto lo veníamos diciendo, porque aparte no hay peor cosa que cuando vos lo viviste y lo viste. por otro lado. Cuando venía una mujer al juzgado, que venía acompañando a su marido preso, mirá lo que, me atreví a hacer una descripción. Dale. Que agarra un montón de cosas. Venía, por supuesto, detenido, afuera estaba la mujer, entonces te pedían una audiencia, vos la recibías. Y te decía, no, porque a mí, en realidad, en mi contexto está pasando esto, esto y esto. ¿Sabés qué estaba pasando? Había trata, había violencia de género, había todo el... había hambre, había hambre. Sí, todo. Ya estaba eso, ¿eh? No es que se había solucionado totalmente. No, también seamos sinceros.
Yo tengo 43, Ale. Para mí siempre estuvo todo.
Pero todo. No tenía la profundidad de este momento. No tenía la profundidad de este momento y esto lo reconozco.
No, pero o sea, los problemas no cambiaron, se empeoraron. Uh-huh. Con el paso del tiempo. Hay gente con más hambre, no solucionamos ni siquiera. Claro que estamos en el 2023.
Bueno, pero nosotros no podemos no hablar de la puja distributiva. Porque bien, aparte, pero... Nacho, si no hablamos de la puja distributiva y no le explicamos a la gente que detrás de lo que ella no tiene, hay otro que está ganando 10.000 veces más que ella, porque... algo está ocurriendo con ese exceso de acumulación de dinero en otro lado. Y no quiero hacer un análisis marxista acá porque hasta parecería viejo, mirá lo que te digo. Pero si aquellos que son parte del poder concentrado de la Argentina quieren seguir ganando y remarcando, porque vos no lo vamos a hacer responsable a los supermercadistas, pero ojo, observemos también la curva de las ganancias en la Argentina. Hay algo que está diciendo esto. Están ganando sobre el hambre de la gente, remarcando la comida.
Cuando alguien piensa que...
Eso la gente lo sabe, pero, Alejandra, lo sabe perfectamente.
Menos mal que lo saben, sí, que no es un muchísimo problema de la ausencia del control del Estado. La audiencia sabe. Hay algo de la puja distributiva que es tan feroz.
Lo que pasa
es
que el árbitro está bueno, más yo pedido, si la puja la tiene que después solucionar, y te lo digo, vos sos peronista, Agustín Rossi, que desde que yo nací está en política.
Bueno, pero yo, a ver,
no quiero que me conteste por Rossi, nada. Yo digo, desde que nació Agustín Rossi está en política. Sirvió como ministro de Defensa, sirve ahora como candidato a vicepresidente, sirvió como presidente del Consejo, sirvió en un montón de cosas. Y también me hace un ruido, ¿viste? Esa distribución también, digo, ¿cuándo se van los tipos que han estado mucho tiempo y que no han hecho nada? O por lo menos no se ven soluciones.
Bueno, mira, una de las peores cosas que podemos hacer es personalizar y banalizar. Pará,
escucha, Cristina, Macri, ¿van a hablar de distribución o son millonarios los dos?
Bueno, pero me parece pero no pasa por la cuestión personal, pasa por lo que esos, digamos, en todo caso, esos líderes políticos...
Son millonarios, ¿vale?
Esos líderes políticos generaron en términos de políticas públicas. Cristina, no me consta que sea millonaria.
Sí, no hay duda.
No me consta, a mí no me consta.
Ganaron mucha guita y generaron mucha pobreza.
Bueno, a mí no me consta, pero sí entiendo que su forma de pensar y de sentir la política siempre estuvo del lado de la ampliación de derechos y de generar esta estabilización de la economía. Porque yo tengo una pregunta. Dale. ¿Es mentira que nos desendeudamos con Néstor? ¿Es mentira eso? ¿O lo estoy inventando yo, que estoy sentada acá?
No, Ale, no es mentira.
¿Es mentira que le condonaron la deuda a Macri?
No es mentira lo que digo.
La deuda privada se convirtió en deuda pública, Nacho. O sea, los argentinos le pagamos la deuda a Macri. ¡Guau! ¿Por qué no lo decimos?
Pero Ale, hay cosas que fueron en el 78, en el 80 y pico.
No importa, porque ahí es donde te digo que la historia, el devenir de la historia sirve para comprender el presente, porque la postración de los países tiene un sentido. Mira, empezamos la charla hablando de mi amigo Fito Páez.
De todo.
Que
de
me
todo.
Decía el otro día, estoy, qué sé yo, pim pam pum.
Lo que pasa es que
estábamos comiendo acá en Rosario. Y le digo, Fito, hagamos una lectura de la historia.
Escuchá, pero ahí te digo algo. Vos y Fito, lo digo por Fito también, Fito puede hablar de la historia argentina. Uh-huh. La historia de la población, de todos nosotros, es mucho más corta que poder sentarse en un bar, y lo digo bien, obviamente, porque el que lo puede hacer lo hace, que es repasar la historia. Fito puede repasar la historia del país y la historia de la población.
Del hambre, el frío...
Desde la comodidad que hoy tiene Fito.
A ver, vos sabés las incomodidades que tuvo.
Claro, pero
grandes incomodidades. Claro, la misma que pude haber tenido yo cuando mi viejo se enfermó y todos en mi casa tuvimos que empezar a laburar.
No tengo duda.
Y empecé a laburar a los 15 años.
No tengo duda.
Y todos se creen que nací en una cuna de oro.
Pero,
bueno, que yo
no,
que me cuenten dónde está la cuna de oro porque no sé dónde
cuando
está.
Fito, lo digo por Fito porque vos lo citaste. Sí. Digo, Fito se pone a repasar la historia. Bueno, hoy lo hace de un lugar que él es mucho más cómodo para poder repasar la historia. Pero el tiempo de los argentinos no va para... El tiempo de la población no requiere de ir a repasar la historia porque mañana no tiene bondi.
Bueno, ¿entendés? Pero lo que pasa es que, a ver, ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo, Nacho. Y me encanta esta charla con vos.
Dale.
¿Qué hacemos? A la gente que está afuera, le decimos...
No explote todo.
Explota
señor.
Todo.
No explote
¿saben
todo.
Por qué? Porque después de la explosión... Siempre va a aparecer algo. Después de la explosión.
Yo estoy de acuerdo.
Viene la sangre, viene la represión, vienen las muertes. O sea, y lo peor. Perdón.
Dale.
Tengo. Hace unos días que estoy con tos. Pero después de todo eso, los procesos se cierran siempre reprimiendo, Nacho. Y ese es el drama. Ese es el drama y a eso no queremos llegar. Mirá lo que está pasando en Francia. Hijos nacidos y criados en el estado de bienestar francés que le abrió las puertas a las colonias que había ocupado, hoy están rompiendo las vidrieras de las casas de artículos de superlujo. ¿Por qué? Porque están expresando un malestar. Porque la puja distributiva de este mundo hay que resolverla. Y Argentina, obviamente, que siempre viene a la cola de esas resoluciones, porque además... está endeudada, a Argentina le cuesta doblemente todo. Entonces, todo bien, discutamos el bondi, discutamos el robo, todo eso, pero mira, me hago, hasta te diría, del bondi no, porque no soy intendenta de esta ciudad y menos ministra de trabajo y no tengo nada que ver con el tema del transporte. Pero lo que a mí concierne en términos de lo que pueda pensar para resolver esto que vos decís que es la angustia social, ¿viste? Y además, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a todos los políticos en una misma bolsa? Bueno, a los que viven afuera, a los que vienen a traerte recetas y nunca caminaron en esta ciudad.
De eso Ale, se
yo me tomaba
que,
el 209, pero yo me eso, tomaba el troll, el 209, como cualquier piba que al centro.
Ni la política se pone de acuerdo en que no poner a la política a todos en la misma bolsa. La política no se pone de acuerdo ni en eso.
Yo creo que...
Porque si vos, y te repito, que estudiaste, te preparaste, sentís que sos también, que Amalia Granata puede discutir con vos, el problema de la política es que ni siquiera se... Entre ustedes tiene un enfrentamiento honesto de decir... Lo digo por toda la política, decir, no, pero vamos a hablar en serio, vamos a debatir en serio, vamos a preparar un país en serio, vamos a preparar una provincia en serio,
por eso
vamos
yo
a preparar
te hablo una ciudad de un programa. En serio. Mira, si hay algo que a mí me desvela... es el tema de la inseguridad. Pues es un tema que además lo laburé toda mi vida, lo laburé de la universidad, lo laburé como jueza y obviamente como diputada nacional no pude porque no era de mi competencia, pero algunas cosas pude aportar. Vicegobernadora de un gobierno que a los 3 o 4 meses de asumir se declara la pandemia. Y soy muy crítica con respecto a las políticas de seguridad que se llevaron adelante. ¿Por qué? Porque no sirvieron para revertir el proceso de para pacificar, que era lo más inmediato que había que hacer, pacificar. Cuando vos pacificás y pones al Estado, metés al Estado en los barrios, pero no un poquito, no fragmentadamente, no fragmentadamente, lo pones con contundencia, pones todos tus recursos en eso que era lo más importante. Obviamente se hicieron obras de infraestructura que no se ven, y esto está bueno porque había que hacerlas, pero también es cierto que había que calmar esa angustia que es la de no poder salir a la calle, obviamente. Y eso no se hizo. Hay que hacerse cargo y para eso hay que generar un programa de acuerdos entre todos, y ahora voy a decir y todas, y me van a decir, usan inclusivo. Sí, entre todos y todas, porque no hay manera de que salgamos adelante sin eso. No hay manera. Yo la verdad que los exhorto, cuando yo los escucho discutir la coma de un artículo, de una norma, digo, no, loco, no es así. Es, discutamos el programa entero. Y el programa es el servicio penitenciario, la situación policial, escalafonamiento, retribuciones, lo que fuere, que es muy importante, la presencia del Estado en los barrios, contundente, la descentralización del control, porque vos necesitás comisarías de cercanía, te lo aseguro que lo necesitás en Rosario y lo necesitás en el resto de los departamentos, diálogo entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, pero de verdad, no esas reuniones, viste, que vamos y hablamos cada uno, no, de verdad, digámonos todo.
Todo esto está buenísimo. Ahora, dos cosas, te quedan 6 meses de vicegobernadora.
Sí.
Podés hacerlo en estos 6 meses, algunas cosas pueden avanzar. Y después vas a ser diputada provincial.
Bueno, tenés para creo que voy también a tener una voz más fuerte de la que pude tener siendo diputada provincial. Y yo estoy segura de que va a ser así.
Bueno, ojalá.
Porque no fue mi área la seguridad siendo vicegobernadora, porque presido un cuerpo y porque no tuve capacidad de interferir en las políticas de seguridad en la provincia. Y esto no lo digo como una crítica, sino una descripción de la realidad.
De lo que pasó.
Y esto es lo que pienso que hay que hacer en un área que vos me planteás. Después están los otros aspectos.
Temas. Ale, llevamos como 50 minutos charlando.
Pero a vos te debe gustar charlar conmigo.
Sí, mirá sí,
cómo
sí,
nos
sí,
hacen que
sí,
redondeemos, sí. Que sigamos.
Linda la charla, ¿se ve bien?
Que sigamos, no dicen que
sigamos. Bien? No, que redondear, escuchá.
Me tengo que ir a Puerto San Martín porque hay un evento bien muy interesante que te lo cuento.
No, contámelo después, porque si no seguimos dura 2 horas, ¿viste?
No, porque se abre una nueva oficina de ANSES.
Dale.
Hay que vender, Alejandro.
Hay que vender, tenemos tanda atrasada, tenemos de todo.
¿Qué tenés, tanda? ¿Qué tenés que vender?
No, tengo tanda atrasada, mira todos los periodistas que hay acá.
Pero sí, total, mirá lo que es esta oficina. No,
¿viste
Nacho,
lo que es esta radio?
¿Viste lo que es esta radio? La verdad que un gusto hablar con vos.
Y siempre.
Porque además, viste, es un ping-pong virtuoso.
Lindo,
bueno,
gracias.
Bueno, tenés, Ale, una hermosa vista a la ciudad de Rosario.
Dale, gracias por venir. Alejandra Rodenas es la vicegobernadora de la provincia, precandidata a diputada provincial. Dale.
Seguís escuchando Todo Pasa.